Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 2 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos visto y vivido una muestra en estado puro de las dos mitades del gobierno, cada una en su más purita esencia. De un lado, Pedro Sánchez, con su marketing constante, con las vacunas y las tasas de paro. Y del otro, Podemos, tocando las narices a sus socios con el recibo de la luz. Empiezo por esto último. Al fin y al cabo, es más noticia. Como venimos contando, el precio de la energía lleva todo el verano por las nubes y lo que te rondaré, aunque mañana baje unos euritos. Seguimos pagando más del triple que el año pasado. La parte socialista del gobierno se limita a decir que es sensible al problema y que trabaja para buscar soluciones. Cuando quiera encontrarlas, ya me contarás cómo estamos. Bueno, el caso es que no aterrizan esas medidas, más allá de decir que no son partidarios de intervenir los precios porque no lo permite Bruselas. Caramba, con lo que soltaban por esa boquita hace solo 3 años con el otro gobierno. Bueno, la otra mitad del Ejecutivo, o sea, Podemos, amenaza con convocar manifestaciones en la calle. Sí, sí. Podemos, miembro del gobierno, amenaza con convocar manifestaciones contra sí mismo. Hoy han ido más allá y han registrado en el Congreso una ley para crear una empresa pública de energía. Según Jone Belarra, es un tema que debe debatirse en el Consejo de Ministros.
Creo que tiene que ser objeto de debate en el Gobierno, creo que va a serlo, que lo está siendo ya. Y yo confío que se resuelva como se han resuelto otros temas, como el salario mínimo interprofesional.
Es curioso la fórmula. Tiene que ser objeto de debate. Creo que va a serlo como lo está siendo ya. ¿En qué quedamos? ¿Tiene que ser? ¿Lo crees o lo es? Pedro Sánchez no está dispuesto a que el recibo de la luz empañe su relato de la recuperación y bla, 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 con datos como los del paro de agosto que hemos conocido hoy.
Este ha sido el único mes de agosto en lo que llevamos del siglo XXI, en estos últimos 21 años, que ha visto reducirse por primera vez el paro y encadenamos en consecuencia 6 meses consecutivos de afiliación subiendo y de paro bajando, mes tras mes. En concreto, en nuestro país, el paro se ha reducido durante estos últimos 6 meses en 675.000 personas.
Por favor, que no le digan, que no le esquivan más veces lo de «en consecuencia». Es cierto que ha sido el mejor mes de agosto de la serie histórica, con más de 82.000 parados menos, pero también es cierto que el mercado laboral pierde más de 118.000 afiliados de media y que 3,3 millones de españoles siguen en las colas del INEM. Entre ellos, los 272.000 que siguen en un ERTE y los 226.000 autónomos en cese de actividad. Mejor dicho, no entre ellos, a más. Estamos en 4 millones al menos. En la factoría de Moncloa, ya sin Iván Redondo, el gran acto de propaganda de hoy estaba programado para presumir de la campaña de vacunación. ¿Te acuerdas de Araceli? La primera española inmunizada. Bueno, pues Pedro Sánchez se ha ido a Guadalajara para hacerse la foto junto a ella. Absolutamente sin ningún reparo. Ricardo Rodríguez.
El acto ha sido diseñado para que Pedro Sánchez sacase pecho del 70% de población inmunizada contra el COVID, un porcentaje alcanzado en estas últimas horas, aunque el exceso de confianza gubernamental llevó a augurarlo para el pasado 18 de agosto. Aún así, el mensaje reservado por el presidente estaba claro de antemano.
Cuando la sociedad española se une, no hay quien nos pare. Y enhorabuena España, porque hemos logrado ese 70% y vamos ahora a por el 90%.
Sánchez ha aprovechado incluso su visita a Guadalajara para convertir a Araceli, la primera española en recibir la vacuna el pasado diciembre, en estrella de la convocatoria. Mientras tanto, en la calle se han escuchado abucheos de un grupo de personas. La prevención ha llevado a la Moncloa a blindar de cargos socialistas el auditorio donde se ha desarrollado el discurso del presidente.
Nos ha jodido, así cualquiera. Bueno, Sánchez presume de vacunación mientras la mortalidad sigue disparada. Hoy sumamos otros 168 muertos. Aumentan también los contagios, aunque la tasa de incidencia cae 11 puntos hasta los 210. Solo en el mes de agosto, 3.300 y pico muertos. 5 veces más que en verano del año pasado. Eso no lo ha dicho Pedro Sánchez ante sus palmeros. Mientras tanto, en Cataluña, la justicia mantiene el cierre del ocio nocturno decretado por la Generalitat. El Tribunal Superior ha rechazado el recurso de los hosteleros. Dice que la patronal no ha aportado pruebas de que abrir los controles de acceso sea más efectivo que mantenerlos cerrados. Algunos de nuestros empresarios han comenzado una huelga de hambre en Barcelona. Ramón Mas, del gremio de discotecas, nos contaba que no pueden aguantar más deudas mientras en la calle se multiplican los botellones.
Discotecas que tienen gastos de 50, 60, 70 mil euros mensuales, ¿no? Estamos hablando de que de pérdidas acumuladas en grandes discotecas de más de 1,5 millones de euros. Bueno, es muy complicado mantener empresas con este nivel de endeudamiento, ¿no?
Pues tiene toda la razón. Por lo demás, hoy media España sigue muy pendiente del cielo y de las lluvias que ha traído la Dana, que ayer provocó graves daños en muchas zonas del país. A esta hora permanecen en alerta naranja en el Bajo Aragón, en el litoral de Gerona y en el norte de Baleares. Ayer lo peor se vivió en las provincias de Tarragona y Toledo, donde todavía siguen achicando agua y con un susto tremendo en el cuerpo. Balance de daños, Alex Ibáñez.
Por suerte, hoy el tiempo está respetando, menos mal. Hoy aquí en Toledo capital, la zona más afectada es el barrio de Santa Bárbara, uno de los más poblados, el centro de salud, hasta arriba de lodo, también destrozada la piscina municipal, el polideportivo, calles inundadas de barro y demás restos de la tormenta, una estampa que muchos no habían visto nunca.
Con mucha preocupación, subiendo para arriba, para abajo, viendo todas las ventanas y resquicios.
Pero tuvimos que coger un taxi y no podíamos salir del taxi, era como si hubiéramos salido de una piscina.
Y de momento empezó a venir las nubes negras y cayó una manta de agua impresionante. Como yo en Cádiz no estoy acostumbrado a ver esta manta de agua.
Peor situación aún en pueblos como Covisa, Arges, Polano, Guadamur. Allí son los propios vecinos quienes se están encargando de limpiar las calles, tal y como nos ha contado Sagrario Gutiérrez, su alcaldesa.
Y entonces, bueno, pues estamos aquí limpiando, recogiendo lodos, podas que han aparecido por aquí de no se sabe dónde. Bueno, increíble.
El próximo martes Castilla-La Mancha va a solicitar acogerse a las ayudas del Estado por las riadas. Hoy siguen en alerta las provincias de Cuenca y Guadalajara.
Recordemos, esta mañana dos mujeres aparecían muertas en Mallorca, al parecer dos turistas alemanes, producto también de las tormentas. Esta dana de las últimas horas mantiene en vilo a los valencianos que celebran esta semana las fallas que no pudieron disfrutarse en marzo. La lluvia y el granizo ha derribado algunos de los monumentos, como el del artista fallero José María López, con el que hemos hablado en COPE.
A mí me rozó de milagro, no me cogió a mí también, porque claro, yo como siempre estoy a ver qué es lo que quiere el artista fallero para aquí, para allá, en movimiento, pero sí, habíamos lo menos 10 o 12, pero uno empezó a gritar, que se cae. Nos tuvimos que dar unos pasos al lado y ahí nos salvamos. La fallera mayor estaba con una escalera a 3 o 4 metros haciéndose una foto y le pasó por el medio las dos piezas principales, o sea que tuvo una suerte increíble.
A pesar de los sustos, Valencia disfruta de sus fallas en estas fechas tan raras, algo que no podrán hacer en Zaragoza con el Pilar. Por segundo año consecutivo quedan suspendidas las fiestas del Pilar por el coronavirus. Ana Abad.
Se suspenden todos los actos festivos que puedan suponer aglomeraciones de riesgo, como el pregón, que iba a ser dado desde el balcón del ayuntamiento por el futbolista Ander Herrera, los cabezudos, los espacios de conciertos multitudinarios o las food trucks. Sí se celebrarán actos religiosos con aforo controlado, como la ofrenda de flores. Su formato, eso sí, aún está por decidir en función de la situación sanitaria que haya en el mes de octubre. La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández.
Lo que se evita es pues un acto como es el pregón, un acto multitudinario y que, como decimos, da inicio a unas fiestas. Por eso hemos decidido que no organizaremos un pregón y que va a haber ofrenda de flores adaptada al COVID.
Se celebrarán también actividades culturales con restricciones y otros actos, como la Feria de Artesanía, para favorecer a este sector.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Las mujeres periodistas en activo en Afganistán eran solo 700. Eran, porque con la toma del poder por parte de los talibanes el número se ha reducido a menos de 100. El resto ha tenido que huir, como denuncia la organización Reporteros Sin Fronteras. Menos de 100 mujeres periodistas en activo en un país que tiene más de 38 millones de habitantes. Este colectivo está siendo el más castigado, tal vez porque una mujer periodista tiene visibilidad y su voz repercusión pública. Un delito muy grave para la ley de la Sharia, hecha a medida para aplicar la barbarie talibán. Como ejemplo, una de las más famosas presentadoras de noticias de la televisión pública ha sido sustituida por un funcionario talibán, supongo que por aquello de ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? Hace solo un año, 510 mujeres trabajaban para medios de comunicación privados. A día de hoy solo quedan 76, de las cuales 39 son periodistas. Habrá que ver qué será de ellas en los próximos meses.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados y cielo azul con alguna que otra nube. Mañana, viernes, tendremos más sol y calorcito, con máximas rozando los 30 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A1 en Alcobendas está generando 5 kilómetros de retenciones. Dificultades de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y A5 Alcorcón. Lo peor de la M40 en Coslada, dirección A3, y de la M50 en Perales del Río, en ambos sentidos. Mucha precaución para los que vayan a circular por la A6. Está lloviendo con fuerza a la altura de Torrelodones. Pepu Hernández ha agradecido haber podido conocer la compleja realidad de Madrid y ha deseado suerte a sus compañeros del Partido Socialista. Palabras de despedida de Pepu tras presentar hoy su dimisión como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hoy juega España.
Hombre, por supuesto, toda nuestra atención en España, porque es un partido importantísimo de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Es ante Suecia, en Estocolmo, en el Friends Arena. España es líder de grupo, recuerdo, con un punto y un partido más que Suecia, y solo se clasifica una selección de forma directa. Si España, es decir, no gana este partido, dejaría de depender de sí misma y pondría en serio peligro la clasificación directa para el Mundial. Este partido se juega a las 9:45, lo contamos en tiempo de juego en directo desde las 8:15. La otra noticia del día es que la jueza de competición ha desestimado la solicitud del aplazamiento del Sevilla-Barça y del Villarreal a la vez por considerar que la convocatoria de selecciones no es causa de fuerza mayor. La Liga va a impugnar esta resolución porque dice no se ajusta a derecho. En ciclismo, vuelta a España, día 18 de competición, ha ganado Superman López en la primera etapa de la historia en el Alto del Gamoniteiro, segundo Roglic, tercero a 20 segundos Enric Mas. Sigue teniendo la roja Roglic, líder de la general, 2:30 sobre Mas, 2:53 sobre Superman López. Y tenemos el US Open en tenis en directo. A las 7:30 juega Albert Ramos ante Medvedev para pasar a 16avos. Están en directo Paula Badosa, que ha perdido el primer set, también pierde el segundo 3-4, y Sara Sorribes, que ha ganado el primero, gana también el segundo 4-1.
Venga, hay de todo. Escuchamos.
Chao,
hasta
Ángel.
Ahora, Andrea, chao. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Hola, Ángel. Buenas
Hola,
tardes.
Palo.
Hola,
tardes.
¿Qué tal? ¿Muy bien?
Bien, ¿y tú?
Bueno, muy fenomenal, porque mira, tengo aquí un mensaje. Bueno, qué educados somos.
Dale,
bueno,
dale.
Un mensaje maravilloso en línea directa, porque ya sabe que si tienes algo importante, si tienes esos 15 puntos del carné, cámbiate, porque podrías escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora línea directa te ofrece algo increíble. Mira, contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces? ¿Qué haces que no estás en línea directa? Venga, llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. EDP patrocinador Name Title.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la ventana de PVC o estilo batiente con persiana y su gran capacidad de aislamiento, podrás mantener la temperatura ideal de tu hogar ahorrando hasta un 66% en calefacción y aire acondicionado. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Personalidad, inteligencia, liderazgo. Biblioteca de Psicología. Los grandes temas de la psicología en una colección esencial para conocernos mejor y mejorar nuestra vida. Domingo 5, inteligencia emocional por solo 1,95€ con El País.
Dicen que en martes ni te cases ni te embarques. Bueno, pues en jueves no encienda la luz. Bueno, en jueves, ni en miércoles, ni en martes, ni en lunes. Volvemos a batir récord en el precio de la electricidad. Ya no es ni noticia. Nos van a venir a nosotros con subidas. COPE te ayuda, será por dinero, a derrochar luz y lo que haga falta. Jon Uriarte, que es peor que sufrir un calambrazo en Sálvase a la Parte, nos echa, nunca mejor dicho, nos echa un cable. ¡Ah, qué bueno!
He visto luz.
¿Eso qué es?
Un interruptor que se ha apagado. Ah, la he apagado.
Parecía que hacías tú.
Bueno, es que se me ha olvidado subir el sonido y entonces mira.
Ah, muy bien.
Mira. Yo soy chasqueando los dedos.
No, vale.
Bueno, pero bueno, a efectos de todo es un interruptor apagándose. Porque tanta noticia de subida asusta. Aunque como dices, ya estamos acostumbrados. Bueno o no. Y es que cualquier día nos mete en otra factura.
Está muy grave. Me ha solicitado que venga usted a verle.
Sí, padre. Sí, dime. Veo la luz.
Pues si has visto la luz y tienes 5 minutitos, te comento. Es decir, arreglamos el tema factura antes de que fallezcas.
¿Qué factura?
La de la luz al final del túnel. Es decir, además es que viene perfectamente detallado. Estamos hablando del consumo real, término fijo, potencia contratada, impuesto de electricidad y, por supuesto, el IVA.
Ahí está todo.
Tú de ideas, macho.
Mira lo que pongo ahora.
Sí, a ver.
No demos ideas.
Eso.
Que yo creo que la crisis demográfica, fíjate, es porque hay miedo a dar a luz. Igual no es la mejor forma de animar.
Bueno,
como están las cosas.
Nunca se sabe.
Bueno, y como las desgracias no vienen solas, Expósito, llevamos un verano en el que llenar el depósito del coche supone lágrimas amargas.
Y no basta con los truquitos y consejos para ahorrar combustible.
Venga, vamos. De vamos nada. Empuja que este coche no arranca.
¿Qué pasa? ¿Le ocurre algo?
Si le falta gasolina.
Pero coño, si tienes un surtidor ahí mismo, échale.
Sí, pero hay que pagarla. ¿Tú te crees que soy tonto? Sí, no te preocupes que dentro de 6 kilómetros hay una cuesta abajo. A los 12 kilómetros hay una cuesta arriba, que también te lo quiero decir.
Pues cuando venga la cuesta arriba conduciré yo.
¿Qué poco gasta este coche? No me gastará, estoy encantado.
¡No me gastará! Empujando ozores y exceso, grandioso.
Qué grandes.
Oye, te digo una cosa. El otro día eché gasolina y digo, uy, debe estar mal porque he echado muy poca gasolina. Y digo, ah, no, que no es gasolina, es el dinero. ¿Cuánto claro. dinero hay,
te
madre?
Te equivocaste de cuadradito, sí. Claro.
Bueno, pero ¿por qué es tan cara la electricidad? Bueno, pues hablan del carbón, del gas, de lo que cuesta el paso a renovables, de los combustibles derivados del petróleo.
Nada, excusas. Ya que hablas de ello, Paco Gandía tenía una explicación sobre por qué dependemos tanto de otros países.
La culpa de todo esto es de nuestros antepasados, porque cuando yo iba al colegio, lo recuerdo perfectamente, le decía siempre el maestro: maestro, ¿por qué los moros tienen tanto petróleo y nosotros tanto vino? Y siempre me decía: hijo, porque a nosotros nos dieron a elegir antes.
Contundente respuesta, efectivamente.
Contundente respuesta.
Grandioso, grandioso.
Paco Gandía, grandioso. En Televisión Española hace un montón de años, y fíjate, la cosa lo ha cambiado. Bueno, lo mismo, el problema estaba en la elección, como ha dicho Paco, pero hay que decir que a nosotros no nos importa la subida del precio de la luz, porque ya hemos sufrido desplantes de esa señora.
Sí, 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 empezando por la luz breve, ese invento para ahorrar que consiste en poner sensores y luces temporales.
Al notar que en los baños solo había oscuridad, alguien dijo: hágase la luz, y puso un interruptor. Por eso inventaron los interruptores con temporizador. Como idea era muy buena, pero algún cagaprisas, y nunca mejor dicho, decidió poner el interruptor fuera del baño, que a poco que tardaras volver a encenderlo tenías que salir con los pantalones por los tobillos.
¿Verdad o mentira?
A mí me da mucho miedo los interruptores estos por los pasillos de los hoteles, porque sí, sí. El que no funciona, sí, sí, te crees que estás en el resplandor.
Sí, sí. Debería ser deporte olímpico encendido de luz a distancia con la ropa interior en los tobillos.
Sí.
Bueno, en esto de ahorrar deberíamos aprender de los que saben, como los economizadores de bolígrafos.
Ese no sé yo. Sea lo que te refieres a que en lugar de cuatro bolígrafos utilizas uno, eso sí, de cuatro colores.
Sacabas tu bolígrafo de cuatro colores. ¡Ah! ¿Cuatro colores para qué? El azul para escribir, el negro para subrayar, el rojo para corregir, pero el verde para dar envidia. Y llegaba Mario con un boli de 18 colores, que era como una morcilla de Burgos, ¿sabes? Y el tío repelente encima decía:
es tan grande que no sé dónde lo voy a meter.
Y mucha gente pensaba dónde se lo podía meter, pero bueno,
¿A ti te dejaban escribir en verde?
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca, nunca. Como dice Eduardo Aldán, era para la gente alternativa y rara. Tenías que escribir en otros colores. Bueno, en realidad, de todas formas, yo, Expósito, me refería a otro boli para ahorrar, que es el de los bancos, que está atado con una goma, ¿eh? Que dices, sí, joder, con la pasta que ganáis...
¿Qué pensarán de los clientes, macho?
Que somos dos chorizos.
Encima dejas ahí la pasta, claro, y ¿qué pensarán de los clientes?
Claro, bueno, piensa mal. Bueno, hablamos de la luz, pero donde más gastamos es en la lavadora, ¿eh? La plancha también, o el aire acondicionado, bueno, y qué decir de la calefacción.
O en el frigorífico, que si está encendido gasta, y si está apagado, pues acarrea disgustos.
Voy a limpiar el congelador, y madre mía lo que había ahí metido. Bueno, para empezar había escarcha como para celebrar los Juegos Olímpicos de invierno. Y luego había, pues lo que no falta en ningún congelador de España, trocitos de cristales y un hielo así como marroncillo. La de Vendel que nos ha pasado, que ha llegado gente a casa y hemos dicho: voy a poner un litro de cerveza en el congelador, que no se nos olvide.
Que levante el dedo la persona a la que nunca se le haya reventado una botella en el congelador. A mí, este verano, dos.
Yo, el fin de semana pasado.
¿Ves? Es que
no falla. Una botella de vino.
No falla. Y además, sí, siempre dices, ¿por qué no habéis avisado? Sí. Bueno, lo que está claro es que la subida de la electricidad no afecta a todos.
Bueno, a todos, todos, la verdad es que hay quien se aprovecha de ello.
Oye, Javi, ¿tú cómo llegaste a ser ministro?
Pues yo soy electricista y llegué una vez a la Moncloa y digo, que vengo por lo del enchufe y hasta ahora.
Oye,
¿quieres que te guarde esto?
Oye, pero es que lo has clavado, macho. Guárdalo, guárdalo.
Te lo guardo.
Lo voy a usar más veces. Gracias.
Ya lo sabía yo. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Nos damos un paseo por las redes sociales, estamos hablando del coronavirus y la campaña de vacunación, ya estamos en el 70%, Silvia.
En el videoblog de hoy, lo comentas, Ángel, se pueden ver en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope. María comenta: la vacunación es importante porque salva vidas, pero el gobierno la está utilizando para disimular todo aquello que no va bien en España. Gabriel: el gobierno no tiene memoria ni para los aplausos a los sanitarios ni para todas las personas que han fallecido por el COVID.
Ayer, si recuerdas, hablábamos en nuestro tema del día de Hila, una joven afgana de 15 años que ha conseguido huir a España con su familia Bueno, pues seguimos recibiendo mensajes.
Teresa, pelos de punta al escuchar a esta niña. Tendrá 15 años, pero ha tenido que vivir cosas que no se merecen a ninguna edad.
Y esta noche, tiempo de análisis con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arráez. A partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, propone temas.
Pepu Hernández ha dimitido como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Es posible que esta noticia solo le importe a los madrileños. Incluso es posible que no le importe ni a los madrileños. Pero esconde al menos dos puntos sobre los que hablar. Uno, de la triste historia que arrastran los socialistas de Madrid y del fracaso de la apuesta de Pedro Sánchez. Y dos, de si cualquiera puede aterrizar con paracaídas en política, ya sea entrenador, empresario de éxito o cantante de flamenco.
Luego hablamos, Antonio. Yo cuando digo hablar de Pepu Hernández, recuerdo aquello de Isabel Celaá siendo portavoz del gobierno, de se presenta señor Pepu, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de aquello? Fue memorable. Pepu, y era la portavoz del gobierno. Digo que esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Hasta ahora. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Claro, porque ahora hablan ellos, habla la gente de la Mutua. Porque mira, hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Bueno, y ya sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. Pero la verdad es que nos lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. Mira, esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Puede tomarse la vida en broma.
¿El desayuno?
¡Mamá! O muy en serio.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Pero siempre tendrá buena compañía. Daylight, pánico en el túnel y alto o mi madre dispara.
Yo creo que te quiero.
Pues ese amor va a volverme loco.
2, de Sylvester Stallone. El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por muy influencer de TikTok que sea tu hija, no podrá volver al cole sin su mochila de Frozen. Encuentra productos exclusivos en Toys R Us. Te esperamos en nuestras tiendas y en toysrus.es.
Soy tu asistente de voz, ese al que le preguntas continuamente... ¿Hasta cuándo dura el veranillo de San Miguel? ¿O tengo que coger una rebequita por la noche? Ya sabéis que intento contestaros a todo, pero por favor, dejad de preguntarme dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Perry.
Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hace
hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La linterna.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en tres claves. Uno, el coronavirus deja hoy 168 muertos más y 11 puntos menos de tasa de incidencia, que se sitúa en 210 casos por 100.000 habitantes. Mientras tanto, Pedro Sánchez presume hoy de haber logrado llegar al 70% de la vacunación con la pauta completa.
¿Cómo estábamos hace un año? En septiembre de 2020, la vacuna era un deseo, no era una realidad. Vivíamos en la absoluta incertidumbre. Caminábamos entre tinieblas, en España, en Europa y en el conjunto del mundo. Un año después, un septiembre de 2021, la vacuna no es que sea un sueño o un deseo, es una realidad.
Solo le ha faltado decir que la vacuna la ha inventado él y lo del caminábamos entre tinieblas, Dios mío, cómo le ha quedado. Dos, las cifras del paro de agosto, que terminó con 82.583 parados menos en el INEM. El mejor dato de la serie histórica. Aún así, el mercado laboral perdió más de 118.000 afiliados de media el mes pasado y aún hay 3,3 millones de españoles en las colas, insisto, de los servicios de empleo, a los que añadir los autónomos y los ERTEs. Y tres, las tormentas. Según la Agencia de Meteorología, la EMET, ayer cayeron en España más de 41.000 rayos y la lluvia arrasó buena parte del centro de la península y de la costa mediterránea. En Tudela, Navarra, fue el día más lluvioso del último medio siglo y hasta ahora está en alerta naranja en Aragón y en la provincia de Gerona.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves, asuntos de sucesos, seguridad, interior en La Linterna. Hoy vamos a hablar de una droga, la marihuana, que se está convirtiendo otra vez en uno de los grandes problemas de seguridad en España. Así, como suena, de nuevo. Nuestro país es el mayor productor de esta droga de Europa y eso provoca que cada año se asienten más mafias en España y que cada vez sean más peligrosas. Exportamos droga e importamos crimen organizado, que además es cada vez más violento. La última operación de la policía, los Mossos de Escuadra y las policías de Alemania y Albania, operación conocida ayer, en la que hubo más de 100 detenidos, al parecer es solo la punta del iceberg. Analizamos este asunto con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, la operación contra la mafia albanesa, conocida creo que ayer, es un salto cualitativo en ese tipo de delincuencia organizada. ¿Por qué?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es la mafia albanesa, bueno, era algo que en España no teníamos, mira que hemos tenido, y que tenemos grupos de crimen organizado, pero la mafia albanesa no había cogido esta fuerza hasta esta operación, ¿no? Fíjate que los investigadores le llaman a esta gente que se ha sido detenida, los bloques de la marihuana, por su capacidad para conseguir lugares que eran necesarios para las plantaciones indoor y para engancharse, porque esto tiene una segunda fase, para engancharse ilegalmente a los centros, a la luz, para poder hacer este tipo de cultivos. Esto además estaba en relación con Alemania, porque Alemania era una especie de hub, es decir, un centro de distribución de esta droga para el resto de Europa. Es verdad, es tremendo, pero estamos importando crimen organizado. Y la marihuana, que nos parece droga blanda, es mucho más peligroso todo esto de lo que parece.
Oye, contaban incluso con colaboración del sector inmobiliario. ¿Para qué?
Sí, para buscar los locales, claro, hay que buscar naves industriales, hay que buscar sitios donde poder hacer las plantaciones, y además hay que tienes que tener a profesionales del sector de la electricidad para poder hacer los enganches a la luz. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es muy importante. Tú en las plantaciones que tienes que tener al menos 3 cosechas al año para que la plantación sea lo más rentable posible.
Claro.
Es imparable, eso lo tenían.
Te iba a preguntar, Pablo, sobre estas mafias albanesas. ¿Por qué son tan peligrosas?
Bueno, las mafias albanesas, que no las conocíamos demasiado en España, suponen un peligro importante porque están cogiendo muchísima fuerza. Es verdad que están haciendo tráfico de drogas, en este caso de marihuana, pero también es verdad que están haciendo muchas más tráficos de drogas que ya no son solo de marihuana. ¿Eso qué es lo que supone? Que supone una nueva irrupción de mafias. Y cuando irrumpe una mafia nueva, lo que eso supone es que va a entrar en conflicto o en competencia, por decirlo en términos económicos, con otras mafias. ¿Y eso qué es lo que va a suponer? Que por ese terreno, por esa lucha por el poder, por esa lucha por el tema económico, por todas estas cuestiones, van a matar, van a intentar, va a haber vuelcos, va a haber todo tipo de actividades criminales para poder tener una hegemonía sobre las demás. Y esto, evidentemente, no, es un problema para la seguridad de España.
Oye, me ha apuntado antes, dices que España es exportadora de marihuana, pero importadora de bandas, de crimen organizado. ¿Consecuencias concretas de esta ecuación?
Mira, yo te voy a hablar simplemente de es un informe que es muy que ha caído en mis manos, que es muy muy interesante. Es un informe de los Mossos de Escuadra, es un informe muy reciente porque es de junio. Naturalmente los Mossos de Escuadra se refieren al ámbito territorial de Cataluña, pero el propio informe ya advierte de que esto es lo que está sucediendo en el resto de nuestro país, ¿no? Hay algunos datos que son muy llamativos. Fíjate, cada año en Cataluña, estamos hablando en este caso de ámbito de Cataluña, hay al menos 3 asesinatos en esta comunidad por este tráfico de drogas. En 2020, es decir, el año pasado, hubo más de 100 incidentes violentos por esta causa. Y en 7 de cada 10, es decir, estamos hablando de 70, 80 ocasiones, se utilizaron armas de fuego. Más del 90% de esos incidentes fueron vuelcos. Los vuelcos, para que no se den, mucha gente lo sabe, pero vamos, para que no lo sepa. El vuelco es entre bandas robarse droga. Eso evidentemente provoca también un montón de ajustes de cuentas, de todo tipo de problemas. Y además te estamos ahora entrando en un momento crítico, porque como te decía antes, hay 3 momentos en el año en el que se produce, digamos, la cosecha, que es cuando coinciden estos vuelcos. En este momento, en septiembre y octubre, son 2 meses críticos. El resto son febrero y mayo. Y hay otro dato que es realmente muy duro, y es que el crimen organizado por primera vez se está viendo cómo está creciendo la demanda de armas dentro del tráfico ilícito de armas de fuego. ¿Por qué? Porque cada vez en 6 de cada 10 ocasiones ese tipo de sucesos se utilizan armas de fuego. Te puedes imaginar. Claro que estamos hablando solo de Cataluña, pero esto extrapolado a España es un problema realmente muy, muy, muy duro.
Claro. Oye, hablando de drogas y en concreto de marihuana, hay un elemento nuevo, porque siempre habíamos oído que si el estrecho de Gibraltar venía la droga de África, que si por la costa atlántica, norte o sur, venía la droga de América. Ahora no. Ahora España deja de ser tránsito para ser productora.
Claro, y este, fíjate que este es algo que muchas veces no nos lo planteamos, pero claro, si tú eres productor y además estás en una situación geográfica como España, te conviertes en un país nuclear para el tráfico de marihuana. Estamos hablando de que, porque muchas veces pensamos que marihuana, droga blanda, tal. No, cuidado. Aquí estamos hablando de millones y millones de euros lo que está en juego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros somos, y somos el principal productor de marihuana de toda Europa, eso lo que supone y lo que está suponiendo es que somos grandes importadores de grupos de crimen organizado. es muy duro. Muy duro porque esto nos está provocando unos problemas. Si la policía está ya, la policía y la Guardia Civil, y en fin, la Fuerza de Seguridad, los Mossos de Escuadra, lo están alertando ya desde hace demasiado tiempo, y a mí me da la sensación de que la sociedad no es consciente de cuál es el problema que estamos teniendo con este asunto, ¿no?
Sí, seguramente. Oye, ¿y en cuanto a los daños ambientales?
Pues fíjate, esto es una cosa muy curiosa. Hay una huella medioambiental porque como se producen enganches ilegales a la luz, a los tendidos eléctricos, bueno, pues evidentemente se producen esos daños ambientales porque se produce un mayor consumo. En el caso de la mafia albanesa, que es el que hemos conocido hace, bueno, pues ayer mismo, bueno, se utilizaron 76 inspectores para hacer 22 desconexiones. Esto, la gente, es difícil que lo entienda, pero para ponerlo en términos económicos que todo el mundo va a entender. El fraude se estima entre 1,6 y 6 millones de euros, pero solo si lo tomamos en la banda baja, es decir, los 1,6 millones de euros, sería el equivalente al consumo de 2.000 familias españolas durante un solo año. Quiero decir, en un momento en que el recibo de la luz está como está, también tenemos este problema que es extraordinariamente serio.
Caramba, lo que nos faltaba. Oye, Pablo, ¿se sabe algo del tal Martín Ezequiel Álvarez, el más que presunto parecida de Barcelona que ha desaparecido?
Este es un caso que es realmente tremendo. Yo ha habido algún momento en que he pensado que este tipo se iba a suicidar por la presión de los Mossos de Escuadra, por la presión de la policía. Yo creo que bueno, vamos a ver lo que pasa. Él sí que es verdad que cada vez el cerco se está estrechando, eso sí que es así, pero vamos a ver cómo acaba todo esto. Yo ya con este tipo de gente, que porque al principio en un momento determinado, si te sientes presionado, puedes llegar a tomar esa decisión de acabar contigo, con en fin. Ahora ya en este momento ya se está convirtiendo en una cosa mucho más peligrosa, porque si ya él ha asumido que va a acabar con todo y que va a resistirse, que no va a entregarse, vamos a ver cómo podemos acabar. Pero yo creo realmente, además está todo el mundo volcado en ese asunto, tanto Mossos como policía como Guardia Civil, espero, ojalá, que pronto acabe con esa historia, ¿no?
Joder, es impresionante, porque a mí me recordó, durante las fechas en que se produjeron, me recordó a los crímenes de las niñas de Tenerife, con sus matices y sus diferencias, pero en el fondo viene a ser lo mismo.
Sí, porque fíjate que también es el de las niñas de Tenerife, pero también está el tema de Bretón. Es que estamos hablando de gente que es matar a hijos, a hijas, por hundirlo, por destrozar a su mujer en este tipo de cuestiones. Ahí cuando vi el SMS, el de ahí tienes lo que te mereces, es impresionante, es absolutamente impresionante.
Es literalmente matarla en vida. Pablo Muñoz, todos los jueves, asuntos de interior, seguridad, policía, en La Linterna. Gracias, compañero.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, amigo. Es jueves y son cerca de las 8 y suena una trompeta. Es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
Hola, Gelote.
¿Qué historia nos traes hoy?
Es la historia de Java Karimi. Está maldito. Bueno, eso es lo que piensan en Afganistán de las personas que nacen con algún tipo de discapacidad. Él nació sin brazos. Por si eso no fuera suficiente, Karimi pertenece a la minoría Hazara, que es la obsesión de los talibanes. Así que Karimi lo tiene todo para ser infeliz y llevar una vida imposible. Así que decidió empezar a practicar artes marciales. Al menos podría defenderse. Cuenta que se liaba mandobles con más frecuencia de la necesaria en la escuela, con los niños que se burlaban de él. Así que su hermano le animó a que nadara. Dice que le calma, que nadar le relaja. Pero la terapia se fue convirtiendo en una afición, en un reto. Pero Afganistán no era el mejor lugar para nada. Así que se propuso huir con su hermano. Consiguieron llegar a Turquía, después de atravesar montañas en las peores condiciones climatológicas. Pasó por 4 campos de refugiados. Y en todos, siempre pedía a los directores que le dejaran nadar. Abba Karimi ha sido el abanderado de los refugiados en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Quizá no compense su vida, pero sirve para reconocerla.
Qué pedazo de historia. Gracias, Julius.
Adiós, Salao.
Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Los oyentes opináis sobre la campaña de vacunación y cómo está vendiendo Pedro Sánchez, que un poco más, y él ha inventado la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Janssen, en una noche que le dio así la inspiración. Hola, Silvia Martínez.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog, un videoblog que podemos ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, exposito-cope. Marisa dice, muchas medallas con la vacunación, pero ya va siendo hora de que Sánchez deje de silenciar el número de muertes en residencias. Juan, no nos confiemos, muchos están ya inmunizados, pero ya sabemos lo que pasa cuando nos olvidamos de que estamos en pandemia. Y Miguel, aunque estoy vacunado, sigo siendo muy cuidadoso. Ojalá esta quinta ola sea la última.
Es interesante ese aspecto que apunta Miguel, ¿eh? A pesar de estar vacunado, toda la prudencia, porque sí es verdad que con otros síntomas y menos importancia, pero esto se sigue contagiando, no lo olvidemos. Oye, Silvia, también los oyentes hablan de los datos del paro.
Pues sí, Daniela, parece que remontamos, aunque sea poco a poco. Me siento cada vez un poquito más tranquila. Y Paco dice que hay que celebrar que baja el paro, pero también hay que seguir trabajando en crear empleo, porque es esencial.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ahora, local.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Papa Francesco nella intervista esclusiva al
90 Minutes Interview to Carlos Herrera.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, no estuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
Me gustaría, Santo Padre, que le recordaran.
¿Cómo lo que soy? Un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pues son las 8.
Agua y gas cerrados y persianas echadas.
Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Se acabó la crónica de desamor entre Pepu Hernández y la política. El carácter ganador de Pepu en los banquillos como entrenador de básquet no tuvo reflejo en las urnas.
Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. ¡Baloncesto!
Pepu Hernández ha agradecido vía Twitter haber podido conocer la realidad de Madrid, ha dicho, y ha deseado suerte a sus compañeros del Partido Socialista. Palabras de despedida de Pepu tras presentar su dimisión hoy como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Toma el relevo la hasta ahora portavoz adjunta Mar Espinar. Pedro Sánchez lo seleccionaba hace 2 años, pero el exseleccionador de básquet que nos hizo campeones del mundo por primera vez ni cogió rebotes ni metió puntos, y llevó al Partido Socialista su peor resultado en unas municipales en toda su historia. Su reino no era de este mundo y Pepu ha dimitido hoy de su cargo como portavoz y deja la política. La apuesta del presidente Sánchez terminó siendo un bluff.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
Sin embargo, no logró esas expectativas y Pepu pasó a la oposición. Pero su faceta de político no terminó de cuajar. De hecho, a día de hoy hemos salido a la calle y los madrileños, es increíble, todavía le siguen ubicando antes como exseleccionador que como concejal.
Ay, creo que sí, ¿no? Creo que es del baloncesto, ¿no? Seleccionador de baloncesto de la selección española.
¿Este no era uno de baloncesto?
Sí, el exseleccionador de baloncesto y político del PSOE, me parece.
Ostras, me suena un montón. ¿Puede ser de Izquierda Unida? No.
Yo lo conozco de que fue el ex seleccionador de baloncesto de España y que ganamos el Mundial con él en 2006, me parece, el día que se lesionó Pau Gasol en semis.
El alcalde de Almeida ha tenido palabras elegantes hacia el ya ex concejal socialista.
Al margen de las diferencias y discrepancias que hemos tenido desde el punto de vista político e ideológico, el trato humano que he mantenido con Pepu Hernández estos 2 años siempre ha sido cordial, siempre ha sido exquisito y por tanto a mí desde luego creo que deja un buen recuerdo en este ayuntamiento a todos los que hemos tenido la ocasión de trabajar con él.
Sin dejar ese ámbito municipal, pero cambiando de tema, mucha atención si tienes niños. Conseguir una beca para una escuela infantil va a ser ahora un poco más fácil. El nivel de renta familiar para acceder a las ayudas se amplía. Belén Ibáñez.
Si te has quedado sin plaza en una escuela pública, no te preocupes que puedes conseguir ayudas. Hasta ahora, para poder optar a una beca municipal para poder acceder a una escuela infantil privada, debías tener una renta per cápita de 15.500 euros al año. Es decir, que si sumamos todo lo que gana la familia y lo dividimos entre todos sus miembros, el resultado no puede superar esa cifra. Pero ese tope ahora se va a aumentar hasta los 24.000 euros, algo que beneficiará a más familias y sobre todo a las clases medias. Begoña Villacís es la vicealcaldesa.
Esto es un cambio significativo. Queremos también ayudar a la clase media trabajadora que quiere que sus niños vayan a una escuela infantil para garantizar que tengan una mejor educación y también facilitar la conciliación de las familias.
Las ayudas son de 100, 200 o 350 euros mensuales en función de la renta. Además, si tienes dudas, el Ayuntamiento de Madrid va a habilitar un teléfono para que te informes de todo lo que concierne a estas becas.
8 menos 7, seguimos.
COPE Madrid. Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
23 edificios históricos de la capital y de toda la región abren sus puertas al público. Nueva edición de Bienvenidos a Palacio, una forma de zambullirse en el pasado y en la historia de Madrid y además gratis. Te lo cuenta Toñi López.
Hasta el mes de diciembre podemos conocer por dentro alguno de los museos, embajadas o ministerios que tienen su sede en alguno de los 23 palacios que se han incluido en las visitas guiadas gratuitas. Edificios con historia, como el Palacio de Buenavista, actual sede del Cuartel General del Ejército, con una valiosa colección de relojes o retratos de Goya en sus paredes y que el general Enrique Millán nos invita a visitar.
El Palacio de Buenavista pasó a ser el Cuartel General del Ejército hace casi 40 años y aquí viven y trabajan 3.000 personas. Les aseguro que es un edificio lleno de vida y formamos parte del primer paisaje histórico urbano declarado Patrimonio de la Humanidad y, por supuesto, tienen ustedes las puertas abiertas.
Bienvenidos a Palacio incluye un programa de 8 conciertos dedicados al flamenco que empiezan el día 9 en el Museo Lázaro Galdiano. Marta Espirós es la comisaria musical del programa.
Este ciclo de Flamenco en Palacio propone reivindicar este legado patrimonial, apoyar al colectivo de artistas en estos momentos de incertidumbre y, por supuesto, enriquecer la visita a este extraordinario patrimonio arquitectónico de tal manera que se genere una experiencia singular al espectador.
Hay más de 7.000 visitas guiadas gratuitas que se pueden reservar desde mañana en la web de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Agosto nos deja 3.500 parados más en la Comunidad de Madrid hasta un total de 420.000, un 0,8% más respecto a julio, una cifra que deja a la región en tercer lugar entre las autonomías con mayor paro en España. Aunque la crisis ha golpeado a muchas familias, hay negocios que han visto aumentar su volumen de ventas durante la pandemia. Gloria López Navas.
Es el caso de la empresa de Íñigo, que prepara picnics. La puso en marcha hace 5 años, pero nunca se imaginó que una pandemia como la que hemos vivido fuera a disparar los pedidos como lo ha hecho, tal y como nos ha contado Herrera en COPE en Madrid.
La subida a nivel particular ha sido exponencial. Nos hemos dado cuenta que ha habido un sector o un montón de gente que se ha encontrado con muchísimas actividades al aire libre. Con el picnic evitan tener que meterse en sitios cerrados, bien por desgracia tienen aforo limitado. Y bueno, pues esto ha favorecido nuestra empresa, no nos podemos quejar. La pandemia realmente nos ha dado la opción de darnos a conocer.
Y es que esta fiebre por los planes al aire libre ha permitido que Íñigo haya podido salvar todos los puestos de trabajo.
No hemos tenido que reforzar, pero no hemos tenido que despedir. Pues como todo el mundo hubo un parón, se planteó el ERTE, de repente se abrió todo, empezó a surgir un montón de clientes nuevos, de negocio nuevo, mantuvimos a todo. Ahora las agencias han recuperado a su cliente, pero hay un cliente que nos conoce, que nos va a seguir pidiendo a nosotros en directo. Ahí es cuando ya empezaremos a contratar a nuevo personal.
Como dice, la perspectiva del otoño es aún mejor, y eso que en plena pandemia ha conseguido exportar su negocio a 2 comunidades más, con lo que suma ya 12 en total.
Madrid registra hoy un descenso de nuevos casos COVID, 1.230 nuevos casos, 61 menos que ayer. También desciende el número de fallecidos, 17 muertes, 11 menos que ayer. Hay 1.024 pacientes ingresados, 46 menos, y 315 en UCI. Aquí han subido 7 más que ayer. Momento para irse a la DGT para saber cómo están las cosas a esta hora. Nerea Fernández, saludos.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas. De salida de la capital, mucha precaución. Van a encontrar dificultades en la A3 en Rivas, la A4 en Butarque, la A5 en Arroyo Molinos y por la A6 en Torrelodones. Mucha precaución porque está congestionada también la M40 en varios tramos. Lo peor lo encontramos en la zona de Coslada y en sentido A3 a la autovía de Valencia.
Y en cuanto al tiempo, tiende a mejorar tras un día con cielos cubiertos y chubascos, sobre todo en la sierra. 21 grados a esta hora, mañana viernes, cielos despejados y más calorcito, con máximas rozando los 30 grados. Una historia de empatía y solidaridad, nos la cuenta Carmen Broncano.
Dice Concha que cuando alguien te da, por ejemplo, una manta imperfecta que está mal cosida, no te suele gustar, pero cuando te la da tu abuela, se convierte en tu manta favorita. Para las personas mayores de las residencias, esta iniciativa ha supuesto un motivo de alegría.
Muchas veces nos dicen pues que les hemos dado algo en lo que pensar, saber que se sienten útiles, les sube muchísimo la autoestima. Lo que tejen se entrega y entonces pedimos que se hagan fotos y terminan viendo pues cómo ha llegado para una maternidad en Sierra Leona ese kit de bebé que han hecho y se lo ven puesto al bebé recién nacido. Nos dicen, es como salir de la residencia.
Y es que los destinatarios van desde los comedores sociales hasta personas sin hogar o casos de urgencia en Sierra Leona o Afganistán. Los próximos serán los niños.
Queremos tejer ponchos para los colegios porque si sigue la situación de la COVID y tienen las ventanas abiertas, pues nos hemos dado cuenta que muchos niños están con los abrigos y es muy incómodo estar estudiando y escribiendo con el abrigo puesto.
La lana y las agujas son también donaciones de empresas y personas que quieren colaborar. Todo para transmitir el cariño de nuestros mayores.
COPE Madrid.
Estar informado.